Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com les ofrece un podcast sobre la orquesta y su director,
Bert Camber.
Aquí en Platicando Podcast, rescatando música olvidada. ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada aquí en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Hoy está conmigo para realizar este programa Antonio Cuellar en Talavera de la Reina, que ha refrescado un poquito, ¿no, Antonio?
Sí, ayer cayó una tormentita y parece que esta semana va a ser tormentosa. Me refiero en cuanto al tiempo, no seáis mal pensados.
Ah, bueno, ¿por qué?
Porque en lo otro están cayendo rayos y truenos todos los días.
Todos los días, ¿no?
Pero vamos, ya el otoño se va notando. El otoño
se va notando, sí, las hojas ya van cayendo.
No, y los organismos también van alborotándose.
Es todo, todo, todo se nota que el otoño mueve muchas cosas, ¿eh?
Pues no tanto como la primavera, pero son los dos grandes cambios. Sí. Invierno, primavera, verano, otoño.
Sí,
a mí me encanta esta época, sobre todo ahora que no tenemos que volver al colegio.
Exactamente.
Y adquiere así otra cosa, ¿no? Porque por estas fechas hace muchos años entraba un cabreo.
Cuando teníamos que volver otra vez a coger los libros, ¿verdad?
Bueno, es que claro, el problema nuestro no era coger los libros, que a mí eso no me... El problema nuestro era irte de casa fuera durante mucho tiempo. Ese era el...
Mucho tiempo,
porque
sí.
Por lo de estudiar, pues no. Eso no era el problema.
Claro, sí, pero eran muchos meses de estar fuera de casa.
Claro, es que y muchos años y ya te... Yo qué sé.
Sí, te desligabas mucho.
Aunque trajo sus cosas buenas, de amistades y tal, pero no dejan de desarraigarte de tu sitio.
Claro, bueno. Efectivamente. Una cosa buena por un lado, pero sin embargo, pues algo no tan bueno por otro. Y es lo que hay, que es que la perfección absoluta no existe.
Pues
en
no.
En fin. Bueno, ¿y hoy de qué vamos a hablar? ¿De qué va a tratar el programa?
¿Te suena, verdad?
Hombre, que sí me suena. Fíjate, extrañas en la noche.
También, pero, ¿verdad?
Hombre, los ojos de la española. Y bueno, sí, ¿y eso?
Muy bien. Pues vamos a hablar del compositor de esas dos canciones.
Anda.
¿A qué no sabes quién es?
Ni idea, en absoluto. Yo tengo grabada la de los
pues,
ojos de la española.
Bertolt Heinrich Berg. Me parece mentira que no lo conozcas. Más conocido por Bert Camber. Y más conocido por sus amistades, como decía típico. Bueno, vamos a ver. Hoy vamos a hablar de un personaje, ya hemos dicho el nombre, nacido el 16 de octubre de 1923 en Hamburgo.
Uh-huh.
O sea que le pilló.
Era alemán.
Sí. Sí, era alemán. Y le pilló todo el fregado en plena juventud, ¿no? Uh-huh. 1923, pues nació en lo que entonces era la República de Weimar. Uh-huh. No se nos olvide.
Claro.
Y bueno, pues en 1939 empieza su actividad musical, ¿no? Muy jovencito y tal. Él parece ser que tocaba el trombón. Aclaremos, porque con esto del trombón se dicen muchas tonterías. Como suena a trombón grandón, así boom, muy, muy boom, todo el mundo lo asocia a la tuba.
Ya.
Y no, el trombón no es la tuba.
No, claro que no, en absoluto.
Ya, pero es que hay películas incluso.
Uh-huh.
Película que a mí me encanta, de Gary Cooper, de los años 30, y toca el trombón. Y claro, y parece mentira que esos errores no se corrijan. Él tocaba la tuba,
claro,
en la banda.
Sí, sí, sí.
Es más grande que lo, o sea, diríamos, en la banda tenemos el bajo, que es la tuba.
Claro.
Los barítonos, por decirlo de alguna manera, que sería el bombardino y el trombón, más o menos, y sí, la trompa. Y luego ya entrarían, dentro del metal entraría la trompeta, el friscorra, bueno, nos vamos a meter en... Pero el trombón, que es un instrumento solista muchas veces, bueno, pues es un instrumento que no tiene nada que ver con el bajo, ¿no? Uh-huh. Aunque muchas veces cuando eso que, por ejemplo, en Pérez Prado, lo pone en la nota baja, casi se le notan las vibraciones, ¿no?
Sí, sí, sí.
Este hombre tocaba este instrumento. Igual que el Glenn Miller, curiosamente. Curiosamente. Pues este hombre estuvo en los años de la guerra, pues estaría en una orquesta como pudo y tal. Y al acabar la guerra forma su propia orquesta. Y diríamos que él intenta... toca jazz, pero menos jazz. No sé si me explico.
Sí, un jazz, un jazz los... descafeinado.
Y más para todos los públicos.
Eso pues, es. Jazz
no es para todos los públicos.
Más liviano, sí.
Más popular, más asequible al oído normalito y tal. Y su primer gran éxito viene en 1960. Bueno, este señor colaboró con grandes discográficas, ahora veremos, Polydor, MCA, etcétera. Y su primer gran éxito fue Wonderland Night, que viene a ser como Noche en Tierra Maravillosa o Paraíso o algo así, que en cuanto la oigas te va a sonar.
Bueno, pues yo creo que sí que la vamos a escuchar, ¿no?
Vamos a escucharla porque es una canción... Es de esas veces que, o sea, conoces muchas canciones y luego dices, anda, el título. A mí me ha pasado, yo no sabía que esto era el compositor de esos dos trocitos que te he puesto.
No, desde luego, yo tampoco.
Así que vamos a escuchar el primer número uno que colocó en el año 1960, Wonderland Night.
Thank you.
sonaba, ¿verdad?
Hombre, por supuesto.
Parece como... Yo lo he oído en versiones de otras orquestas y a veces lo ponen como pom, 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 como si fuera una esa del oeste que va el caballo andando despacio.
Sí, exactamente. Parece como que va siguiendo.
El caballo,
¿no?
Va cansino.
Al paso, al paso. Sí.
Bueno, pues este fue su primer gran éxito. La característica de esta orquesta, para mí, o sea, vamos, para mí, para cualquiera que la oiga, porque todas las orquestas buenas tienen un distintivo sonoro especial. Ray Conniff con los coros, Glenn Miller, el otro, Mantovani con aquello que vimos de las cuerdas en cadena, o en cascada, mejor dicho. Y este utiliza el bajo normal, pero utiliza el bajo eléctrico, que vais a oír en varias de las interpretaciones, las flautas por otro lado, por supuesto la trompeta. La trompeta es el instrumento solista, en algún momento da como coros, una voz femenina que hace una intervención, sin letra, claro. O sea, es un sonido muy característico. O sea, oyes y dices, ese es Bert Campbell, que no es tan fácil eso de conseguir.
Pues no.
Hizo bandas sonoras, ¿eh? De muchas bandas sonoras, colaboró con los Beatles en su primera etapa en Hamburgo, que no se nos olvide que los Beatles, donde se empezaron a hacer famosos, fue en Hamburgo, años 61 y 2. O sea, diríamos que estaban todos los ajos.
¡Qué o sea, barbaridad! Todos los guisos,
¿no? Era sí, como sí, el perejil sí, o el ajo, estaban todos los guisos. Y otro de sus grandes éxitos, muy famosa la pieza también, aunque menos que esas otras dos, por esas fechas, también años 62-63, es Swinging Safari, que yo lo entiendo eso como swing, como swingeando un safari con swing, más o menos, ¿no?
Ya. Yeah.
Que también es una pieza muy, muy famosa de este compositor, arreglista y de todo, ¿no? Porque como buen músico hacía todo. Así que vamos a escuchar esta pieza y seguimos adelante.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Pero si estuviera aquí Humberto Cuellar, sería él el encargado, ¿no?, de decir los títulos en inglés. Y no solamente decirlos, sino traducirlos pues a la versión, digamos, más auténtica. Pero, pues como dice el refrán, a falta de pan, buenas son tortas, ¿no?
Claro, es que está escrito swing, swing es swing, ¿no?
Claro, todo. Sí.
Y añaden el IN.
Claro.
Yo entiendo que es como safari con swing o algo así.
Claro, ¿no? Sí. Sí, un safari, sí. Un recorrido, ¿no? Por la selva, ¿no?
Sí.
Bien.
Bueno, la canción lo dice todo, ¿no?
Lo importante es escuchar la canción, que es preciosa, la pieza que hemos puesto.
El problema de siempre que me encuentro yo con estos programas es que solo se pueden poner cuatro. He puesto ahí otras de relleno, que también van a sonar muchísimo. Una de ellas fue sintonía de un programa de mediados de los años 60 de aquí, de España. Un programa que era una especie de obra de teatro de media hora, que se llamaba Confidencias. Y yo cuando lo oí digo, anda, esta es la sintonía de, ¿no? O sea, que son cosas que... Es una orquesta que yo la oí mucho en esa época, que tenías la radio puesta todo el día.
Ya. Yeah.
Y lo que se va a dar un duro cuenta es de lo mayor que es, jolín.
Eso es verdad, que vamos cumpliendo años y no nos damos cuenta, ¿no? Porque claro, ahora estamos viendo cosas de los años 60, que era cuando nosotros estábamos estudiando el bachillerato, ¿no?
Claro, o sea, que esa... Sí.
Pero escúchame una cosa, y ese programa que decías tú de Confidencias de teatro, en media hora no te da tiempo una obra de teatro, hablarían o pondrían un trocito, un resumen, ¿no?, del teatro.
No, eran obras, o sea, no eran obras de teatro famosas, eran...
Sketch o entre meses o cosas pequeñitas.
Sí, o sea, obras hechas para esa media hora, o sea, no eran obras, eran obras de media hora,
pero no obras
famosas, me explico.
Ya.
O sea, como se hacen series de media hora, por ejemplo.
Sí,
¿no?
Claro, efectivamente.
Una cosa así, pero en teatro. Yo me acuerdo de eso perfectamente, de ese programa. Uh-huh. El famoso Extraños en la Noche, que he medio empezado antes, al principio del programa, es la banda sonora de una película que se llamaba Espías en Acción.
Ajá. Y que hizo famosísimo el Frank Sinatra, ¿no?
Sí, pero la cantó otro antes. Otro
la
cantante
cantó antes,
que yo ni le conocía. Uh-huh. ¿Eh? Es que, Frank, claro, esto es como tú haces una canción y la canta un vecino que canta muy bien y tal, y no tal. Pero
claro,
la coge un fulano de estos y adiós. Porque esto ocurre con una canción que me acuerdo una vez con Humberto hablando. Ah, sí, digo, sí. La famosa My Way.
Ah, sí, a mi manera.
Esa es de un francés,
sí,
que ahora mismo no me acuerdo. Polanka la oyó y se la llevó hasta a América y se la dio a Frank Sinatra. Mm. Y como siempre se adueñaron de él. Pero no es de ellos.
Mm. No es de ellos, no.
Entonces, claro, esta canción saldría en la cantada por un cantante que no le conocía a nadie, o por lo menos no era popular, en esta película. La cogió el señor Frank Sinatra
y vamos.
En 66 y la puso de número uno, claro.
Efectivamente.
La canción es buenísima. Y el que la cantaba, pues...
El Frank Sinatra, por cierto, hablando de él, con My Way, parece ser que la odiaba a muerte. Porque
dice
que la tuvo que interpretar tantas veces a lo largo de su vida que es que le tenía ya auténtico odio.
Pues fue después, fue en el año 69 ya, ¿eh? Pues para mí, o sea, para mí Extraños en la Noche quizá fue porque coincidió en un año... que para mí, vamos, fue cuando se cayó el colegio de Sevilla,
yeah,
el de los chicos, y
estuviste de vacaciones, no sé,
ocho meses. Por eso ese año me pareció maravilloso.
Nosotros ahí en La Madrina, en el Parque de María Luisa, estudiando, y vosotros en vuestras casas, caraduras, que teníais una caradura tremenda.
Pues nada, estuvimos desde el 22 de junio hasta el 1 de marzo de vacaciones. Total, nada.
Qué barbaridad. Pues,
ese verano, claro, estaba Adamo, que ya le ha pasado por aquí, bueno, estaban los Bravos, que pasarán por aquí.
Pasarán.
Estaba todo. Y llegó aquí el señor Frank Sinatra con 50 y tantos años, que por cierto, su hija también colocó otra canción, Estas botas son para caminar, en el número.
Pero su hija, nada que ver con el padre, ¿eh?
Hombre, no. Bueno, por el apellido la vino muy bien.
El apellido fue.
Es que a veces cuando tienes un padre así. Te tapa de tal manera.
A veces te ayuda y a veces te destruye.
Sí. Entonces este hombre mantuvo esa canción en el número uno montones de semanas, pero montones. Y bueno, pues vamos a escucharla. Si os habéis fijado en estas dos últimas canciones, hay una parte de ellas que la hace un poquito en plan jazz. No muy, como decíamos, un jazz descafeinado, pero le da ese toque, ¿no? Le da ese toque con variaciones y con ese ritmo y tal. Otra cosa de las que yo no sabía, y fíjate tú lo que son las cosas, en 1967, en el Festival de Pop de Monterrey, el dúo dinámico, Charramón, Manolo y Ramón, presentan una canción que se llama La La La.
¿Ah, sí? ¿La que después serviría para la Eurovisión nuestra?
Sí, sí, sí. ¿Y sabes a quién le manda, o quién ficha la Radio Televisión Española para, diríamos, orquestar y montar esa canción?
Pues
a ver, Camber.
Claro, eso te iba a decir. Digo, pues precisamente nuestro invitado de hoy.
De eso me he enterado. Yo me he quedado a cuadros.
Pero yo pensaba que las canciones de Eurovisión tenían que ser inéditas.
Bueno, en aquella época no tanto, ¿eh?
Ya.
No tanto, o sea, cada país cogía la que le podía gustar. Hombre, eran canciones, porque la verdad es que yo esa canción no la vi hasta que no fue al festival.
O sea, no, a lo mejor tú sabes muchas veces que es hecha la ley y hecha la trampa, ¿no? Igual en el reglamento del festival te pone que no puede estar durante X tiempo.
A lo mejor presentaron la canción, pero no estaba grabada.
Claro, cualquier cosa que no.
Lo que no podía ser es una canción que estuviera en boga y llevarla ahí. Pero sí podía ser una canción que no estuviera ni grabada ni nada.
Ellos la cantaron, pero estaba sin grabar, con lo cual no quedaba constancia de que
claro,
eso...
Claro, debe ser como
una
presentación de canciones inéditas. Y cogieron a este hombre, nada más y nada menos, para hacer el arreglo.
Fíjate.
Yo no tenía ni idea, ¿eh? No, este no. Señor, junto con otro... También es el compositor de otra canción que también cantó Sinatra, El mundo que conocimos, aquello de...
Ah, es preciosa.
Que por cierto, tengo yo la partitura y... Tiene unos acordes de onceava, de treceava, de... Uy, la madre mía. Bueno, unas cosas muy raras. Una canción preciosa, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Esta es por de moda también. A finales de por las Navidades del 67-8 estuvo muy muy muy, o sea, que fíjate tú qué compositor tenemos aquí, ¿no?
Sí, sí, o sea, sí, sí.
Cosas conocidísimas y popularísimas y
como
buenísimas.
Como dicen no cosas veredes ni comedes, ¿no?
Sí. Y bueno, pues este fue un gran éxito de Frank Sinatra del año 66, El extraños en la noche.
Sí.
Pero nos queda la cuarta, porque no nos dejáis poner más, otra canción que la hemos puesto también ahí, la he tocado, Spanish Eyes, Ojos de España, que aquí en España la hizo famosa un príncipe indio, un tal Kulding.
Ah, sí, que hemos hecho un podcast aquí de él.
Que vino a estudiar y le pasó lo que a Basilio.
Sí.
Que vino a estudiar y se puso a cantar. Y esta canción, fíjate, yo no pensaba que era de Bercambé.
No, yo tampoco. No tenía ni idea, francamente.
Pues de él era, y aquí le hice famosa a este hombre. Pero claro, vamos a poner la versión
de la orquesta.
Este hombre muere el año 80 en Mallorca.
Ah, mira.
Hombre, me imagino que alemán y con dinero.
Pues, es que efectivamente, es que Mallorca está llena de alemanes.
Claro.
Como
entonces,
toda
murió
la isla.
Justo al entrar el verano del año 80, el día 29 de julio. Un derrame cerebral, no llegó a cumplir los 57 años, o sea que murió joven.
Muy joven, muy joven.
¿Eh? Sí. Y bueno, ¿os habéis dado cuenta que en alguna de esas canciones que he puesto se oyen aplausos y tal? Es que son de una actuación en directo en Londres. La de Extraños en la Noche y esta que vamos a poner ahora, de Ojos de España. Vamos a escucharla.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
me ha encantado conocer el autor de estas canciones, que francamente es penoso, una vez más, reconocer cómo se tiene la fama el que canta y el autor, que es el creador auténtico, pues es totalmente ignorado, desconocido. Es, para mí eso me da mucha pena, francamente.
Sí, pero es lo que hay, es lo normal. Por desgracia, es lo normal. Y bueno, pues a veces sí, a veces oye la cantante, pero normalmente este tipo de canciones se conoce por el cantante. Y a veces, como ya hemos visto en otros programas, no por el cantante que la lanza, sino por otro que hace otra versión.
Sí, sí.
Que se hace más famoso.
Más famosa.
Eso ocurrió, por ejemplo, con Desencadenando Melodías, que la versión más famosa es la de el conjunto, que ahora mismo no me acuerdo, que la ponen como banda sonora de Ghost.
Ajá, de la película.
Sí. Uh-huh. Ese conjunto, que ahora mismo no me acuerdo del nombre, aunque está por aquí, por el ordenador, pero no me acuerdo, es la versión más famosa de esa canción, pero no es de ellos, es de otro cantante. O sea, por eso digo que eso ocurre muchas veces, igual que My Way, por ejemplo.
Sí, claro.
Igual que acabamos de ver con esta, o sea, son cosas que ocurren con mucha frecuencia. Pero vamos, yo me quedé muy sorprendido al ver que este hombre era el autor de eso, de Extraños en la Noche, de Ojos de España, del Mundo que Conocimos.
Yo creo que en los discos y en todas partes donde aparezca el intérprete, deberías haber obligación de poner todos los datos del autor de la letra, el autor de la música, el autor de los arreglos. Es que yo creo que el ignorar todos esos datos, para mí, es estar un poco adulterando lo que es la información, porque...
Claro, pero es que, por ejemplo, cantautor, compositores, pues sí, el dúo dinámico compuso canciones muy bonitas, ¿eh? Por ejemplo, ¿sabes que estuvo a punto, que ojalá hubiera ido esa canción, porque la que fue un fiasco? ¿Te acuerdas de estos ojitos negros?
Sí.
Bueno, esa canción la presentó el dúo dinámico para el festival de 1965 y se la echaron para atrás. Y fue el esperpento, que parece mentira, con lo buen compositor que era, el marido de Carmen, Augusto Algueró.
Ajá.
Aquello de que bueno.
Una horterada. Una horterada.
Increíble. Sí. Pues, y sin embargo, es otra canción del dueño. Pero claro, esta gente, efectivamente sí, coge una guitarra y plim, plim, plam, plum, da una línea melódica y unos acordes. Pero eso es un esqueleto.
Es un esqueleto. Después el arreglista
hay que vestirlo. Y claro, ahí ya entran esta gente.
Claro, entra esta gente, pero también entra el letrista. Es que es un compendio de autores, cada uno de creadores, y no se le puede dar todo el mérito al cantante. Vamos, es que para mí me parece eso...
Pero incluso, por ejemplo, Serrat, cantautor, o Víctor Manuel, pues sí, son los autores de la música y de la letra.
Sí, pero los arreglos no los han hecho ellos. Y esos arreglos.
Exacto, pero esa orquesta que hay detrás, ese arreglo no está hecho por ellos.
Que no, hombre. Claro. Esas canciones que ellos cantan, tal cual, dándole lo que es la letra y la música, sin ponerle todos esos adornos, vamos, no llegaría ni a la puerta de la calle.
Claro. Por eso, bueno, Serrat tuvo una primera época que el arreglista era Miralles, y se le nota muchísimo. Luego, en los años 80, debió de regañar con él, y tuvo ahí una época que, bueno,
y luego volvió
con él. Yo le vi actuar aquí en Talavera de la Reina en el año 2005 con Miralles al piano.
Sí, sí, no, es que se nota, un buen arreglista, ya te digo yo que
sí,
que
pero ¿quién era el arreglista de Víctor Manuel?
No se sabe, como de tantos otros. Ni...
Porque el famoso abuelo. Hay unos contrapuntos con chelo preciosos ahí.
Claro, claro, claro. El meterle el instrumento adecuado en un pasaje, en un determinado momento de la música, de la pieza, es que eso te puede cambiar totalmente.
Claro, y luego cuando han hecho versiones nuevas, con orquestaciones nuevas, a mí me resultan odiosas.
Sí, totalmente.
Porque yo reconozco, o sea, la guitarra eléctrica tiene su, por ejemplo, este hombre la utiliza mucho, como hemos visto, a modo de bajo, pero no llevando el bajo como tal, porque está el bajo normal por detrás, y ahí, bueno, la guitarra eléctrica tiene su, pero a mí la música electrónica en general no me, yo soy más, por ejemplo, los rellenos.
A mí me encantan los violines y el violonchelo, me encanta.
Pues a mí el metal, por ejemplo, en los arreglos que hemos oído, esas cosas, esos pa, 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 esos rellenos que va metiendo de metal con trombones, trompetas, o sea, eso a mí me encanta.
Ya, a mí, yo no soy muy partidaria de los bajos. O sea, me gusta el bajo muy atenuado. Si el bajo,
no, pero aquí no es el bajo, es el relleno de los ya. acordes que va metiendo, pa, esos rellenos que va metiendo de metal y tal. Pues son, pues eso, es que eso, Glenn Miller, por ejemplo, cuando compuso Serenata bajo la luz de la luna, se la dio una orquesta y dijo, no, si eso no es así.
Claro.
Yo quiero una balada. Y eso,
una balada, porque claro, era, la balada no lo puede meter
en sus bajos. Era la, ra, ra, la, ra, la, y él era la, la, ra. Y dice, yo es una balada lenta, no una cosa con swing, para entenderlo.
Claro,
¿no?
Claro, efectivamente.
Esas cosas, por eso cada uno lo ve de una manera, y el toque de cada orquesta, de cada compositor, de cada arreglista, pues sí, tiene ese sentido. Y este lo tenía, y desde luego para mí ha sido un descubrimiento, no él, porque yo a él le conocía ya lo que no sabía, que era compositor de esas canciones.
De esas canciones.
Yo le conocía como director de orquesta, pero vamos, es que me he quedado.
Bueno, pues vamos a dar el correo a nuestros oyentes, que es platicando@eiberoamerica.com, y también vamos a darles el Twitter, que es eiberoamerica.
Mira, vamos a invitar a nuestro jefe. El Twitter.
Vamos a ver el Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Nosotros, aunque lo imitemos, nunca lo vamos a hacer tan bien como él.
No, no.
Es imposible. Bueno, pues nada, la verdad es que ha sido un programa muy bonito, y sobre todo hemos desvelado la autoría de piezas fundamentales como la de Extraños de la Noche y Ojos de España, entre otras muchas, que seguro, vamos, a buen seguro, nuestros oyentes, la gran mayoría de ellos, no tendrían ni idea de quién era el autor de estas canciones. Así que, pues ahora ya preparar una charla, ¿no?
Sí, no sé ahora por dónde, no sé, ya veremos por dónde salgo.
Acabamos de volver de las vacaciones y estamos un poco todavía así entre Pinto y Valdemoros, ¿no?
A ver qué personaje busco yo por ahí.
A ver. Hombre, yo acabo de llegar de Cantabria, y lo que pasa que es que este señor no hizo nada, hizo mucho, pero no hizo nada, no creo nada, aunque el Marqués de Comillas, ¿no? Hay que ver lo que llegó a levantar de la nada, ¿no? Este hombre, de ser un pobre de solemnidad, ¿no? Condenado a muerte con 14 años.
No, pero mira, me acabas de dar una idea. Para mí, los marqueses y esta gente no son una gente que me caiga muy bien, ¿no?
No, a mí tampoco.
Porque, bueno, si se lo han ganado a pulso, vale, pero esos que vienen de cuando la cuando la Edad Media y por ahí. Pero me has dado una idea.
Sí, ¿no?
Bueno, de un señor.
No vamos a decir nada más, cuellas.
De un señor de por ahí y unas cuevas de por ahí.
¿Verdad? Perfecto. Pues ya está, vamos a dejarlo aquí. Vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden sintonizar el próximo miércoles aquí en iberoamerica.com, porque volveremos con un nuevo programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Si la música dejara de existir, dejaría de cantar todos los pájaros.
Platicando podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Si la música dejara de existir. Bienvenido a nuestra página, Baby.